Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La llegada del verano no ha calmado los ánimos en el gobierno de coalición, que se enfrenta al enésimo choque entre sus socios y sus socias. Y sus socias. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que han aireado sus trapos sucios en público, pero eso sí, la cuerda nunca se tensa lo suficiente como para romperse. No les conviene a ninguno, claro, menudo chollo. A las dos almas de este gobierno les interesa hacerse fuertes en Moncloa hasta final de legislatura, y si no, ya me contarás cómo cogen el Falcon desde el casoplón de Galapagar si no están en el gobierno. Bueno, por eso este último episodio seguramente quede en nada dentro de unos días, por mucho ruido que hagan ambas partes. Esta vez, la excusa ha sido el incremento del gasto en defensa que Pedro Sánchez prometió la semana pasada a los líderes mundiales en la cumbre de la OTAN. Resulta que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros, y dicen los de Podemos que nadie les había avisado, aunque los del PSOE dicen que sí, que fue la semana pasada. Así que Yolanda Díaz ha salido indignada y ha pedido que se convoque una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Coalición.
No hago otra cosa más que coser esta coalición. Pero es verdad que creo que hay que dar los debates con calma, con serenidad. Los tiempos son muy complicados y sí, cuidando a la coalición, justamente para que la misma siga transformando nuestro país, merece que hagamos un alto en el camino.
Dice, no hago otra cosa más que... Yo pues estaba bastante bien pagada para no hacer otra cosa más que salvar la coalición. En fin, y eso que tenía un equipazo, que decía Sánchez. Bueno, ¿qué responde la parte socialista? Pues que no es para tanto, que no hay problema en convocar esa comisión de seguimiento y que incluso la coalición saldrá reforzada. ¿Cómo les gusta mentir tirando de argumentario? Lo decía la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
Sinceramente, cada vez que esta mesa y que esta reunión se ha conformado, hemos salido reforzados en los acuerdos de la coalición, y en esos términos valoramos esta reunión. Se refiere a una reunión habitual entre los partidos que conformamos la coalición, y por tanto es una reunión habitual, normal. Mal, y para eso está, para reunirnos en ese ámbito.
A que cuando se le dieran las explicaciones así, con claro, para eso, en fin, en este ámbito dando vueltas, a que te quedas tranquilo, a que parece que lo dices sinceramente. En fin, ya verás cómo la sangre no llega al río en cualquier caso, y estos agotan la legislatura hasta el final. Como digo, menudo chollo ya. Si no eres ministro, es imposible coger el Falcon para irte a Estados Unidos, Irene. Bueno, ya lo dijo Tegui, acuérdate, hay que cumplir estos dos años para luego intentar que sigan cuatro años más en Moncloa. Por cierto, hablando de Otegi, ayer se consumó el apoyo de Bildu a la llamada Ley de Memoria Democrática. Esta mañana le preguntaban por el apoyo de los herederos de ETA al portavoz socialista en el Congreso. Héctor Gómez respondía así, equiparando a Bildu con el resto de grupos parlamentarios.
Todos los grupos parlamentarios que tienen representación en esta Cámara es porque lo ha decidido la ciudadanía en su conjunto. Y por lo tanto siempre hemos abierto el espectro a que cualquier grupo se sume a lo que consideramos bueno. Y esta es una ley que consideramos buena.
Por estas cosas también se vota, ¿eh? No solo por la inflación, no solo por la pandemia, no solo por el cabreo. Por estas cosas también se vota. En Andalucía, en todas partes. Bueno, la ley está de memoria democrática. Entre otras cosas, supone la creación de una comisión técnica, dicen independiente, que investigue posibles violaciones de derechos humanos, incluso ya en democracia, desde la Constitución del 78 hasta finales de 1983, el último año de Felipe González. Sí, sí, desde Felipe González, que hoy, por cierto, estaba en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.
Esto del proyecto de ley no lo he visto. Cuando lo vea, les diré. Pero sonarme no me suena bien.
El primer año de Felipe González en el gobierno, ¿eh? En ese mismo foro participaba después José María Aznar, que calificaba de disparate esta ley pactada, dice, con terroristas.
No puede haber dos lealtades, y esto se lo digo a este gobierno. O se es leal a la Constitución, o se es leal a Bildu. Pero no se puede ser leal a la Constitución y a Bildu. Defender la transición democrática y aprobar un proyecto de memoria democrática que es un disparate, hecho por terroristas.
Y todo esto cuando se van a cumplir, ya, en días, 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Este domingo se celebra en Ermua un acto institucional con presencia del rey, de Pedro Sánchez, del Lendakari Íñigo Urkullu. La polémica ha surgido en las últimas horas cuando Marimar Blanco ha denunciado que a ella no le habían invitado a tomar la palabra. Sí, sí, la hermana de Miguel Ángel. Bueno, al parecer, tras su queja, finalmente sí podrá estar entre los oradores. Esperemos. Juan Baño.
El asunto amenazaba tormenta de cara a ese homenaje a celebrar el próximo domingo en Ermua con la presencia del propio Felipe VI. Sin embargo, la propia Marimar Blanco asegura a COPE que todo está en vías de solución. Tanto el alcalde de la localidad, el socialista Juan Carlos Abascal, como el jefe de gabinete de presidencia del gobierno, Óscar López, se han puesto en contacto con Marimar en estas últimas horas y le aseguran que entienden su interés por intervenir ese día y que por su parte no hay problema. Un portavoz de Moncloa lo ratifica a COPE. Nunca lo ha habido. Normalidad absoluta, afirman. En ese evento estaba prevista inicialmente la intervención de su majestad, del presidente del gobierno, el endacari Íñigo Urkullu y el alcalde de la localidad. Marimar había pedido ser incluida, pero se le respondió que era un acto de homenaje a todas las víctimas. Hoy mismo remitió una carta al alcalde de Ermua con copia a Moncloa y el endacaricha en la que manifestaba la firmeza de su petición en nombre de su familia y como presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco. La respuesta que ha recibido a estas horas parece reconducir el tema. Marimar es además diputada regional del PP en la Asamblea de Madrid.
Más cosas. Una de las frases del día la ha dejado hoy Alberto Núñez Feijóo ante sus parlamentarios. El líder del PP ha alertado de que España se encamina hacia una grave crisis económica.
Ya no estamos hablando de síntomas. Estamos hablando de hechos claros que nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica. Mientras el gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado, tal como hizo el gobierno socialista en el año 2007.
Ayer el propio Sánchez decía que la crisis está a las puertas de Europa y Nadia Calviño decía que vienen trimestres complicados. Hoy la vicepresidenta ha rebajado sus propias palabras. Marta Ruiz.
A la pregunta de si España entrará en recesión, la vicepresidenta económica Calviño responde.
A pesar de la incertidumbre actual, derivada de la guerra en Ucrania, de las tensiones geopolíticas, la inflación, la normalización de la política monetaria, las disrupciones de las cadenas de suministro globales, lo cierto es que la economía española mantiene un fuerte crecimiento.
Pero el propio gobierno ha rebajado su previsión de crecimiento para este año en 3 puntos, hasta el 4%, en un contexto de fuerte incertidumbre por la crisis energética. De hecho, según el índice PMI de actividad comercial, el sector servicios ralentizó su actividad en junio con respecto a mayo, lastrado por los precios que escalaron hasta el 10,2%, su nivel más alto de los 40 años. Según el índice, algunas compañías ya comienzan a percibir que el poder adquisitivo de sus clientes se está debilitando. Hay analistas que no descartan que haya recesión a final de año cuando confluya esa subida de tipos y los precios elevados que van a persistir más en el tiempo.
Seguimos conociendo nuevos detalles sobre el autor del tiroteo de ayer a las afueras de Chicago durante el desfile del Día de la Independencia, 4 de julio. Es un tipo de 21 años que había planeado el ataque durante semanas y que incluso se vistió de mujer para no levantar sospechas. Washington, Juan Fierro.
Robert Crimo, el joven de 21 años detenido por la masacre de Highland Park, cerca de Chicago, donde morían 7 personas, en las últimas horas moría uno de los 30 heridos, planeó este ataque durante semanas. La policía ha informado además que Crimo se disfrazó de mujer para después de disparar contra los participantes y el público de un desfile por el 4 de julio, poder pasar desapercibido entre la multitud. La policía también ha informado que Crimo disparó en más de 70 ocasiones y que además del rifle de alta capacidad que abandonó en la azotea desde donde disparó, tenía otro rifle similar en el vehículo en el que fue detenido cuando huía, armas que adquirió legalmente. Además de esta nueva masacre, 2 policías resultaban también heridos por disparos en las celebraciones del 4 de julio en Filadelfia y varias personas resultaban heridas en Orlando tras una avalancha provocada por informaciones falsas sobre un posible tiroteo.
Finlandia y Suecia han dado hoy otro paso fundamental para su incorporación a la OTAN. Los embajadores de los 30 países de la alianza han firmado los protocolos de adhesión. Ahora podrán participar en las reuniones de la organización, aunque todavía no son miembros de pleno derecho. Para ello han de ratificarlo cada Estado socio de la OTAN, cada Parlamento individualmente. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. De hecho, países como Dinamarca ya han ratificado la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Es lo que queda a partir de ahora y que puede llevar algo más de tiempo, que todos los aliados, de acuerdo con su legislación vigente, den el visto bueno definitivo a esta ampliación. Una decisión que esperan que sea rápida para que ambos países estén cuanto antes bajo el paraguas defensivo de la OTAN, por si Rusia, el mayor enemigo en estos momentos para la seguridad europea, cumple alguna de sus amenazas.
again, I will not tell you exactly, but we speak about months.
No puedo precisar cuándo serán oficialmente miembros de la OTAN. Espero que sea cuestión de meses, ha dicho el secretario general Jens Stoltenberg. Varios países ya han anunciado que el proceso de ratificación será más rápido de lo normal. Entienden la importancia de que este proceso sea rápido. De esta forma, la OTAN pasará de 30 a 32 países. Una adhesión que surge con motivo de la invasión que Rusia está llevando a cabo en Ucrania. A partir de ahora, la OTAN, por cierto, compartirá a través de Finlandia más de 1.300 kilómetros de frontera.
Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. José María Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Maripau Domínguez. Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ahora nos metemos en el politiqueo patrio, pero por buscar un titular, una entradilla, ¿va a llegar la sangre al río en el gobierno de coalición, este equipazo? Dijo Pedro Sánchez. Olmo.
No, yo creo que esto es una representación teatral donde cada uno está desempeñando un papel que incluso aunque parezca difícil puede beneficiar a ambos y que por supuesto se va a ir intensificando, como decía en el avance de la tertulia, a medida que nos vayamos adentrando en el final de la legislatura y cada vez se vaya vislumbrando más una fecha para las próximas generales.
Maripau.
Yo también creo que esto no va a llegar, la sangre no llegará al río. Además, esto es cíclico, es decir, es como un partido de tenis, ¿no? Ahora se enfada uno, ahora se enfada el otro, la pelota va a un lado, la pelota va al otro, y así nos podemos pasar hasta el final de legislatura, y de hecho nos lo vamos a pasar así, porque esto está a la orden del día. Es que a mí no me sorprende nada. Ahora se enfadan estos, bueno, Podemos, vale, pero es que antes se enfadaba el PSOE. Ahora, en la soltura con la que el que no está enfadado o el que quiere parar el enfado echa balones fuera, eso es de libro, vamos. O sea, ahora, lo de la reunión normal, supongo que entraremos en ello,
sí,
¿no?
Sí, sí, dejadme unos minutos. Otra de las noticias de la tarde, la hemos conocido poco después de encender esta linterna, a las 7:00, la dimisión de dos ministros del gobierno de Boris Johnson. Se van el ministro de Salud y el ministro de Economía. Muchos lo interpretan como el principio del fin de Boris Johnson, o digamos, un pasito más en el fin que ya había empezado semanas atrás. Nos vamos hasta Londres. Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Esto es muy importante, ¿no? Quiero decir, porque este ya era muy importante, lo de las fiestas, lo de las mentiras, lo del Parlamento, lo de su partido, pero esto es más a más, ¿no?
Sí, esto ya escenifica, como tú decías, el principio del fin, pero ahora ya en serio. Se acaba de anunciar uno de los nombres de reemplazo, Steve Barclay, que será el nuevo ministro de Sanidad. Hay muchos rumores sobre el nuevo de Finanzas, parece ser que será Nadine Zahawi, pero no está confirmado. En cualquier caso, es el parche urgente. Boris Johnson se está moviendo rápido esta noche porque la realidad es que esas dimisiones están cayendo una detrás de otra. Acaban de salir otras tres, aunque son de menor rango. Y los que le han abandonado, como decías, entre las 7 y las 7 y media de la tarde, hora española, eran ni más ni menos que los dos chancellors, los cancilleres, o sea, los bastiones, y los que hasta ahora habían contenido la rebelión dentro del gobierno.
Claro.
Ningún primer ministro, sí, perdona, se había encontrado en esta situación aquí en el Reino Unido desde la Guerra Mundial, que le dejan los cancilleres.
No, te iba a decir, Paloma, que una cosa es que dimitas porque te han pillado metiendo mano a dos tíos en un club de gays. Con perdón, pero fue así, lo del último de hace unas semanas. O que dimitan la portavoz y la de prensa porque fue un escándalo y un disparate lo de Downing Street durante el confinamiento. Pero que los dos cancilleres dimitan porque no confían en el líder, es como si en España dimitieran dos vicepresidentas, no por lo suyo, sino porque no confían en el presidente.
No, además han publicado rápidamente las cartas en Twitter. Sajid Javid, el que era de Sanidad, he perdido mi confianza en Boris Johnson. Y este ya le había dimitido hace un año y medio, también por cuestiones de ética, solo que le rescató. Y luego Rishi Sunak, que ha salido unos minutos después, el de Finanzas, ha dicho una frase textual en esa carta que es demoledora. Dice, la población tiene la expectativa legítima de un gobierno conducido de manera adecuada, competente y seria. Y este lo dice el de los dineros. Le han dejado solo las dos personas que se suponía eran el punto de referencia en la mesa del gabinete.
Olmo, muy buenas. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuál sería el escenario más creíble en estos momentos en el caso de que finalmente Boris Johnson sea obligado a dejar la presidencia del gobierno? ¿Una convocatoria adelantada de elecciones? ¿Está emergiendo ya algún líder conservador del que se habla para sustituirlo? ¿Cuál es el escenario más probable en estos momentos?
Eso ahora mismo es un poco aventurado decirlo porque todo el mundo sabe, laboristas y conservadores, que ahora mismo unas elecciones no las gana la oposición. Entonces todo depende de a quién quieren quemar en un mandato que se prevé cuando menos difícil en lo económico, más allá de otro tipo de crisis. Los dos nombres que en medio se postulan, pero tampoco han llegado a dar la cara del todo, son Dominic Raab y Jeremy Hunt, dos viejos conocidos del Partido Conservador, que tendrían sus apoyos y que ofrecerían una cara, de alguna manera, de perfil serio, respetado, pero hombres grises, ejecutores, que es lo que una parte de los conservadores defienden. Ten en cuenta que los rebeldes ya no son un grupúsculo que hace ruido. Ahora mismo sabemos, porque lo han votado en el Parlamento, que 4 de cada 10 diputados no quiere a Boris Johnson. Luego, lo que decidan internamente es otra cosa. Pero es una cuestión de tiempo. Ahora, desde Downing Street, el mensaje público es uno, que es el que dice otro de los leales de Johnson esta noche, ¿no? El primer ministro ganó su mandato en las urnas, se lo dio el pueblo británico, y eso es más poderoso que unas dimisiones en el gobierno. Eso es lo que sale en los medios. Pero por WhatsApps y por mensajes internos,
es insostenible.
Lo que me dicen es, it's over, se acabó. Ya no.
Maripau.
Sí, Paloma, buenas noches. Hombre, evidentemente la fuerza que le da a un primer ministro las urnas no dura permanentemente. Claro, si comete los desmanes que ha cometido, pues lógicamente se va erosionando y eso ya pasa a la historia, ¿no? Prácticamente. A mí me sorprende que haya durado tanto. Ya se dijo durante la moción de censura que seguramente caería, porque ya ha pasado además con otros primeros ministros, ¿no?, que han superado una moción de censura y después han acabado cayendo. Tras las dimisiones de estos dos potentes ministros, es decir, de dos personas tan importantes como el de Sanidad y el de Finanzas, se rumorea que pueda haber alguna dimisión más, es decir, esto va a generar una reacción en cadena y caerá y podría caer pronto Boris Johnson.
Sí, vamos, no son rumores, ya está habiendo dimisiones, lo que pasa es que son de menor nivel. En el gobierno no parece que ningún ministro lo vaya a hacer esta noche, pero tampoco se descarta. Aquí la cuestión es que llueve sobre mojado, pero vamos, llueve sobre calado. Y lo que resumía Ángel hace un momento es del jueves pasado. Un tipo muy importante al frente del Comité de Ética tiene que dimitir porque se emborracha y toquetea a dos hombres en un club de caballeros. Eso es una cosa muy, muy, muy londinense. Un club de caballeros es lo de Willy Fogg, pero en la vida real, que todavía dura, ¿no? Son clubes privados donde van ellos a conspirar y donde hasta hace muy poco no podían entrar las mujeres, y aún así hay muchos en los que aún está vetada esa presencia. Pero bueno, el hombre dimitió. Resulta que había antecedentes, que ya había hecho cosas parecidas en el pasado. Y aún así Boris Johnson le nombró, y repito, le puso este mes de febrero al frente del Comité de Ética. Cuando le han dicho, tú lo sabías, fuiste avisado, fuiste advertido, lo ha negado. Y hasta hoy lunes no ha reconocido que quizás fue un error.
Claro, lo que pasa es que es un mentiroso compulsivo. Bueno, estamos aquí para darle...
Eso iba a decir.
Pero esa ha sido la piedra de hoy. El ya vale, ¿no? Esto es insostenible de cara al espejo de cada uno de los diputados o de los miembros del gobierno. No hay muchas posibilidades de que dure. Ahora, ¿cuál será el mecanismo y el calendario? pues entre los expertos del lobby de Westminster están haciendo apuestas de si pasa de esta noche o no. Ya. Los movimientos, como os decía, son a contrarreloj y él ya está intentando rellenar los huecos para lanzar el mensaje de continuidad. Pero esta vez está la cosa muchísimo más complicada para que sobreviva, incluso siendo Boris Johnson.
Bueno, continuará. Paloma, gracias.
Seguimos, seguimos. Venga, hasta
un beso,
pronto.
Adiós, chao, chao. Estamos aquí para dar lecciones, ¿eh?
y para sobrevalorar incluso el... muchas veces miramos a Reino Unido como arquetipo de una democracia moderna, ¿no? Sí, liberal, es verdad que lo es. Pero luego también, claro, tiene sus manchas. Boris Johnson lleva en un laberinto de escándalos continuo el último año. Y no parece que, desde luego, esté siendo muy consecuente con lo que se le exige a un premier británico, ¿no? Por la tradición que tiene el país y por el referente que supone, ¿no?
Sí, no parece, ¿no? Capítulo, volvemos como hemos empezado. Capítulo, gobierno de coalición, el equipazo. La vicepresidenta Yolanda Díaz.
No hago otra cosa más que coser esta coalición. Pero es verdad que creo que hay que dar los debates con calma, con serenidad. Los tiempos son muy complicados y sí, cuidando a la coalición, justamente para que la misma siga transformando nuestro país, merece que hagamos un alto en el camino.
¿Hablará así en casa? O sea, cuando dice lo de la misma, tal cual, el otro con su persona, a mí, todo, ¿hablarán así? O sea, ¿qué les ha pasado? O sea, estar en otro planeta, ¿no tienes la sensación de que son de la estratosfera interestelar? Maripau.
Bueno, yo no sé.
Espera. Hablando de estratosfera, la portavoz Isabel Rodríguez.
Se refiere a una reunión habitual entre los partidos que conformamos la coalición y, por tanto, es una reunión habitual, normal, y para eso está, para reunirnos en ese ámbito.
Pues no sé qué peor, ¿eh?
Venga.
No sé qué peor, porque empezando por el final, la reunión normal. Bueno, cuando resulta que hay un cónclave, cuando resulta que alguien en una coalición pide que se reúna la comisión para valorar esa coalición, precisamente, esa unión, porque cree que algo está en peligro, algo no está funcionando bien, bueno, eso es lo más parecido a una crisis, no a una reunión habitual normal, que me encanta. Esta profusión de adjetivaciones normales, habituales, todo lo mismo, pero todo metido en la misma frase. Y luego Yolanda Díaz nos está acostumbrando demasiado a hablar con muchas contradicciones. Tú decías de broma, ¿y hablarán así en casa? Bueno,
no, de broma nada.
Ah, ¿lo decías en serio?
No,
ah, vale. Vale. Bueno, pues decías en serio que si hablarán así en casa. Y yo, vamos, no quiero ver esas casas, porque imagínate dando esas órdenes contradictorias o haciendo esos comentarios absolutamente contradictorios, porque no puede decir quejándose, porque, o sea, a mí lo que me ha impresionado es la frase de me paso la vida cosiendo esta coalición, o sea, vamos, evidentemente no funciona bien. Porque si funcionara bien, no te pasarías la vida cosiendo todos los rotos que se producen. Pero acto seguido, ya también todo es normal, todo vamos a hablar como tal. Es decir, intentan hacernos creer algo que ni siquiera ellos saben lo que es. Porque no saben lo que es. O sea, es una contradicción permanente. O funciona o no funciona. Y todos estamos viendo que no funciona. Todos. Menos ellos. ¿Qué pasa? ¿Que son tontos? Pues no precisamente. Entonces lo que pasa es que nos quieren hacer, pues eso, comulgar con ruedas de molino, como se suele decir coloquialmente. Y eso ya es que no tiene un pase. O sea, no puede ser. Que si van a aguantar, claro que aguantarán. Aguantarán porque todos quieren seguir siendo ministros, vicepresidenta, y porque el presidente quiere seguir siendo presidente. Porque si no... Esto ya habría sido motivo, bueno, hay motivos más que de sobra para haber convocado unas elecciones anticipadas. Y sin embargo estamos ahí aguantando, aguantando y aguantando.
Luego vamos a eso. Olmo.
A ver, yo creo que, como decía, es 100% impostura por las dos partes. Primero porque no tiene ningún sentido que Yolanda Díaz pida un debate justo después de que el Consejo de Ministros saque adelante ya el crédito de 1.000 millones. es que el crédito de 1.000 millones al que supuestamente se opone Unidas Podemos ya se ha aprobado, ya se ha tramitado. Y creo que si Unidas Podemos realmente se opusiera...
Sí, porque va por el capítulo este de gasto urgente extraordinario.
Es que ha sido hoy, esta mañana. Si realmente Unidas Podemos, Yolanda Díaz y el espacio que representa, se llame como se llame, estaba en contra de que el gobierno sacara adelante esta medida, podía haber puesto en marcha, haber desplegado acciones mucho más enérgicas, como por ejemplo ausentarse del Consejo de Ministros, votar en contra, o incluso forzar que la votación se produjera más adelante. Porque se suponía, y es lo que ella ha denunciado, Yolanda Díaz, que no le habían avisado previamente de qué suponía este gasto. Eso por un lado.
Que el PSOE dice que sí, perdona.
Claro, pero
que sí que estaba
por eso
avisada.
Digo que es un teatrillo.
Incluso
que,
había participado en varias reuniones. Sobre
por otro lado, creo que para el Partido Socialista, en el fondo, en un momento en el que está peleando por el Partido Popular, con el Partido Popular por la centralidad, en el fondo le beneficia en esta confrontación dentro de la izquierda quedar como el Partido Moderado. Partido Moderado que está dispuesto a mantenerse en el eje de la OTAN, que está preocupado por la proyección internacional de España, que está preocupado por dar una imagen seria de país. Creo que eso en el fondo le beneficia a Pedro Sánchez, y por eso creo que en realidad ninguno de los dos rehúye este teatrillo, que creo que le va a servir pues, para intentar llegar con mensajes distintos, aunque hayan formado parte del mismo gobierno, a una hipotética convocatoria electoral que cada vez es menos hipotética y cada vez está más cerca. Ahora bien, yo creo que eso sí que esto va a tener en cualquier caso un coste para los dos, muy evidente. Y es
¿tú crees que está cada vez más cerca?
Sí, yo creo
¿no
que...
¿No van a aguantar?
Aguantar un presidente del gobierno, normalmente cuando toma posesión del cargo, tiene como objetivo agotar los 4 años y si puede, en el caso de Sánchez, estirarlo aún más. Pero la realidad económica es la que es. Es verdad que la presidencia de turno de la Unión Europea, en la segunda mitad de 2023... es un aliciente para Sánchez para intentar exprimir toda la agenda internacional que vaya a producirse en España, pero es un poco como lo de la cumbre de la OTAN. En el fondo, ser presidente de turno de la Unión Europea es como ser presidente de tu escalera de vecinos. No tiene ningún mérito, te toca, punto. Y normalmente la agenda tampoco es que sea muy elevada. Son asuntos farragosos, grises, donde se trabajan asuntos que temas que se han estado tratando previamente también con otros países, pero en cualquier caso él seguro que tiene el objetivo de aparentar una enorme proyección internacional como pasó en la cumbre de la OTAN. Pero en cualquier caso lo que iba a decir es que en un momento en el que los ciudadanos están ya percibiendo en su bolsillo desde hace meses que las circunstancias económicas, su poder adquisitivo está reduciéndose, el precio de la luz cada vez es mayor, cada vez cuesta más llenar el depósito de gasolina, en el gobierno, y lo ha reconocido Yolanda Díaz con esa afirmación, están preocupados de coser los problemas que tienen dentro. Están preocupados de reunir la comisión de seguimiento para intentar ponerse de acuerdo en cómo discuten sobre asuntos tan claves como el mercado eléctrico, las fronteras, el gasto en defensa, dónde queremos estar en el tablero internacional. Yo creo que hay asuntos mucho más relevantes que Podemos y Partido Socialista intentando ponerse de acuerdo. Y creo que el tiempo que le dedican a una cosa no se lo dedican al otro, y los ciudadanos lo perciben.
Pues ha dicho la vicepresidenta que no se dedica a otra cosa más que...
Ese es el problema. Ese es el problema. Es que los ciudadanos, yo creo que tienen problemas mucho mayores y que el gobierno, cada vez que abre debates de estos para intentar marcar terreno cada partido y diferenciarse del otro socio de la coalición, en el fondo posponen, olvidan que los ciudadanos tienen mayores cosas o cosas más importantes de las que preocuparse.
Por cierto, hablando de gastos militares, igual Yolanda Díaz no ha recaído en que el Falcon este con el que Irene Montero y sus amiguis se han ido a Estados Unidos es del Ejército del Aire. Yo estaba en Fuerteventura, he llegado hoy. Las imágenes, las fotitos estupendas en Nueva York, en Times Square, por Washington, me parecen increíbles y no pasa nada. Se ha ido de turismo con sus amiguitas, a cargo de nuestro dinero.
Bueno, sobre todo es... Se compara este viaje con viajes que han hecho otros dirigentes. El problema es, primero, que ha utilizado un avión del Estado para hacer este desplazamiento. En segundo lugar...
Militar,
Militar.
Un avión militar, lugar, sí, sí.
Que no está clara la agenda, no está claro el motivo o cuáles son los objetivos que ha logrado. Y luego, en tercer lugar, y la principal diferencia con otros viajes a Estados Unidos y a otros destinos, es que Podemos, y esto no se puede olvidar tan fácilmente, llegó al gobierno con la promesa de que iba a hacer las cosas de otra forma, de que iba, por ejemplo, a vigilar mucho el uso de medios de transporte oficiales, de que iba a ser transparente, de que iba a renunciar a todo tipo de privilegios. Y eso, al final, pesa sobre todo el despliegue político del partido, porque la gente no olvida esas promesas.
Chema, de todos modos, hay varias cosas que se están cumpliendo. El transporte lo están vigilando muy de cerca, muy estrechamente. Vamos, imagínate cómo lo están haciendo. Si no hay agenda, si no sabemos el resultado de ese viaje, no tengas la menor duda de que no la había. No había agenda. Hasta que nos demuestren que había, pues seguiremos pensando que no había agenda y que efectivamente se han montado una cuchipandi, como decía Ángel, de amiguis, ¿no? A cargo del erario público. Si hubiera una agenda, ya la habrían mostrado, ya la habrían sacado precisamente para...
Desde allí mismo, entre otras cosas.
Para evitar esto y, sobre todo, en este el reportaje gráfico tan espléndido con el que nos han obsequiado desde Nueva York, pues seguramente habría aparecido alguna foto en algún acto, en alguna reunión, en alguna intervención en algún lugar, pero no la ha habido. Entonces, a mí me parece muy obsceno esa foto en las que se ven a todas tan sonrientes y pasándoselo tan guay en Nueva York, habiendo viajado en un Falcon. O sea, el resumen de ese viaje es absolutamente nefasto para cualquier ministro. A mí me da igual que sea la ministra Montero como que sea otro, pero resulta que es la ministra Montero, que no va a ser casualidad, porque como decía Chema, habían llegado a la política, recordáis cuando la acampada del 15 de marzo, cuando pasaban los diputados y los abucheaban y decían no nos representan. Bien, ahora están ellos en esos mismos puestos de aquellas personas a las que abucheaban y que no les representaban, haciendo exactamente lo mismo, ni más ni menos.
Qué jeta. Dejadme dos minutos, ahora vengo.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
¿Sabes que entre los jóvenes como yo los productos gourmet son cada vez más tendencia? Por eso, para sorprender a mis invitados y dejarles con buen sabor de boca, cuento con el Club del Gourmet. Y es que me lo dicen siempre, Alberto, qué bueno está todo. Claro, son top en gastronomía y en bodega. Y lo son por surtido, por calidad, exclusividad, por su servicio, por sus novedades. Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano disfruta de la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el nuevo y trepidante thriller de Eva García Sainz de Urturi, autora del bestseller El silencio de la ciudad blanca. Si te gusta el misterio, sumérgete en El libro negro de las horas, Editorial Planeta.
Soy el rey de la verdura, necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con José María Olmo. Hago un pequeño paréntesis para recordar la figura del teniente coronel Perico. Poco vamos a hablar de este hombre, poco lo estamos haciendo. Ha muerto esta mañana. Que Dios me perdone, estaba cantado que no iba a sobrevivir y era incompatible con la vida, como dicen eufemísticamente los partes médicos desde el viernes pasado, cuando el animal este en Valladolid le pegó un tiro con una escopeta de caza y le reventó la cabeza literalmente. Lo digo porque hoy ha habido un tuit de Pedro Sánchez, y de todo el mundo diciendo, bueno, nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento, tal. O el mismo día que se acuerda lo de la memoria democrática con Bildu. Y yo, lo siento, tengo esta mala leche, he unido conceptos y he pensado, ¿qué estaría diciendo Perico, el teniente coronel, de esto, desde la unidad que seguramente más muertos ha puesto en la Guardia Civil y más ha hecho en la lucha contra ETA, ¿verdad, Olmo?
Hombre, es que la unidad especial de intervención es la unidad de élite de las de la Guardia Civil y probablemente la unidad de élite más importante de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Un entrenamiento muy exigente, físico y mental, y la gente que lo conocía dice que Perico, como lo llamaban dentro de la unidad y lo llamaban también en el cuerpo, era una persona que era un líder nato y que no ordenaba, ¿no? Era una persona que hacía las cosas para demostrar,
ahí le tenía,
para demostrar cómo tenía que hacerse una operación, una actuación, todas difíciles, porque la unidad especial de intervención solamente actúa en operaciones las más complicadas, donde está en riesgo la seguridad del resto, las fuerzas de seguridad del Estado. Y bueno, y así falleció, y así ha fallecido. Yendo el primero a negociar con este delincuente y asesino que acabó el otro día con la vida de dos personas.
Maripau.
Bueno, no, es una gran pérdida, es terrible. Yo también pensaba, Ángel, que no sobreviviría, pero como digo, es una gran pérdida porque, por lo que cuentan, efectivamente era un gran tipo y sobre todo era un gran profesional, era un grandísimo profesional, sin miedo, valiente, de los que exponen su vida, ¿no? Y esta vez la expuso y se quedó sin ella. Ha sido una gran pérdida. Mis condolencias a la familia, porque tiene que ser algo verdaderamente terrible, ¿no? Por lo que estén pasando.
Mira, precisamente, un amigo también de uniforme, también teniente coronel, esta misma noche me decía, ¿y quién se acuerda de la familia? Pasado mañana, después del entierro, solo unos pocos, y seguramente le he añadido yo los que van de verde. Lo demás.
Me recordaban también ahora que al comienzo de la crisis del COVID, otro de los grupos de élite, sí, de la Guardia Civil, perdió.
Y hombre, el de los GAR en
Aro. Al de los GAR, efectivamente.
En Aro, el jefe. Sí.
No sé si os acordáis que.
Yo estuve con la viuda poco después.
Hubo un despliegue de la Guardia Civil para intentar garantizar un perímetro de seguridad en una zona donde se habían desobedecido las recomendaciones sanitarias.
En Aro,
y fue uno de los primeros fallecidos. Y yo he pensado muchas veces en su caso, y también en el de otros muchos.
El teniente coronel Jesús Galloso.
Exacto. No me acuerdo ahora del nombre. Sí. De muchas personas que probablemente no, casi con total seguridad, si hubieran sufrido la infección en meses posteriores, cuando ya se sabía mucho más sobre el virus, no habrían fallecido. Pero él también estaba allí, al pie del terreno, en un momento en el que todos estábamos en casa intentando velar por la sanidad, por la seguridad de todos.
Me contó tiempo después su viuda y el cuñado y más gente, me contaron que lo trajo de Bruselas. de una cumbre que hubo días antes y que seguramente ya se desplegó y estaban trabajando y que pudo venir enfermo con ello. Pero en fin, pues, ¿sabes? Fue al principio del
claro,
principio.
Fue, claro, fue en la primera, el primer día, claro, diría.
Imagínate, pero bueno. Días. Oye, al lío, al asunto de la memoria democrática, in memoriam, para el teniente coronel Perico, hablando de memoria democrática. Acuerdo, gobierno, Bildu, sobre el tema. Hoy le han preguntado a Felipe González.
Esto del proyecto de ley no lo he visto. Cuando lo vea, les diré, pero sonarme no me suena bien.
Le han preguntado a José María Aznar.
No puede haber dos lealtades, y esto se lo digo a este gobierno. O se es leal a la Constitución, o se es leal a Bildu. Pero no puede ser, se puede ser leal a la Constitución y a Bildu. Defender la transición democrática y aprobar un proyecto de memoria democrática que es un disparate, hecho por terroristas.
Maripau.
Bueno, si dos presidentes que son de dos partidos opuestos piensan lo mismo, uno ya de entrada tiene que creer que ahí algo pasa y que posiblemente ambos tengan razón. A mí, desde luego, me...
De los otros dos que quedan, por cierto, Rajoy piensa lo mismo, pero Zapatero no.
No, Zapatero no. Zapatero no. Y bien que se le atraviesa a Felipe González también el tema. A mí que sea Bildu el voto que necesitaba el PSOE para aprobar una ley que, como decía la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, por fin se va a analizar de verdad la transición y si no se va a hacer monolíticamente, etcétera, etcétera. Es decir, que Bildu ayuda a rehacer la historia de cómo ha sido la transición en este país, ¿no? Eso es lo que se supone que viene a decir, ¿no? Que,
sí,
que,
más o menos.
Claro, que ellos ahora van a darle la vuelta a todo y ahora se va a reescribir la historia. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar si dejamos que reescriba la historia de la transición Bildu? O sea, los herederos de ETA. Es decir, es que es muy fuerte. Es que es tan alucinante que por más vueltas que le des, te sigue pareciendo que es una broma, que esto no puede ser real, ¿no? Lo malo es que es muy cierto. Lo malo sobre todo para la memoria de las víctimas, ¿no? Que esa es la memoria principal que se debería respetar, la de las víctimas.
Olmo.
Yo creo que la transición, y lo digo yo que nací en el año 81, fue un milagro que es clave para entender la España actual. Y no me sorprende que partidos políticos que tienen como objetivo destruir el sistema político actual tengan también como prioridad pues destruir.
Pero
destruir,
si ellos no engañan.
Claro, a mí no me sorprende.
No, son ellos.
Tengan
ellos
como
van
objetivo,
a pecho descubierto.
Claro, tengan como objetivo fundamental.
Cara, a pecho descubierto.
Tengan como objetivo fundamental pues acabar con uno de los pilares de la España actual, que es la transición. Hay otros también, otras instituciones, como por ejemplo la monarquía. Como por ejemplo, la presencia del Estado en la España autonómica. Hay una serie de elementos, como la división de poderes, por cierto, que también es algo que no tiene muy en cuenta Pedro Sánchez, pero hay una serie de claves de arco de nuestro sistema que obviamente estos partidos intentan una y otra vez dinamitar. Y el problema es, yo estoy de acuerdo con vosotros en que el Partido Socialista ceda a eso. Primero, yo lo que no comprendo, me parece incomprensible, es que haya un partido político, el que sea, que decida ponerse a revisar un proceso clave en la historia reciente de España sin contar con el otro gran partido. Tampoco me hubiera parecido bien que hubiera ocurrido al revés. O sea, que de repente el Partido Popular hubiera decidido poner en marcha una ley de memoria democrática sin tener en cuenta lo que opina sobre ese asunto tan sensible y tan delicado para la gran mayoría de la sociedad española, sin tener en cuenta lo que opina el Partido Socialista. Y nos hemos encontrado con una norma que el Partido Socialista quiere sacar adelante sin tener en cuenta la opinión del Partido Popular. A mí me parece ya un error grave, porque va a ser muy difícil generar un consenso. O en todo caso, el consenso que vas a generar no va a tener el mismo respaldo popular que tuvo la transición. Ya creo que es una operación arriesgada. Pero es que luego además, claro, ¿alguien se imagina que en Camboya se pusieran a revisar el régimen de Pol Pot con el partido heredero de los Jemeres Rojos? o que...
Que dentro de unos años se pongan a negociar cómo se ha gestado la valía y la inmigración, por ejemplo, en París, los asesinos de Bataclan.
Bueno,
por ejemplo,
es que hay,
es lo mismo.
Hay muchos ejemplos a nuestro alrededor. Podemos hacer lo mismo con el partido Alternativa por Alemania. No, a nadie se le ocurriría hablar con Alternativa por Alemania para intentar resignificar los campos de concentración de la Alemania nazi.
Claro.
No tiene el más mínimo sentido. Sí. Pues aquí, por mucho que el gobierno se empeñe en decir que no, Bildu es el partido heredero de todo lo que significó ETA. Y el partido que sigue defendiendo lo que significó ETA. Y no puedes estar un y otro día diciendo que Vox son herederos del franquismo, una y otra vez, y luego obviar que Bildu estuvo hasta hace una década, apoyando los atentados de ETA.
Hola, Julio César.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas, Maripón.
Hola, guapetón.
¿Qué tal, José María Olmo?
Yo no me atrevería a decir tanto, pero...
Pero casi. Bueno,
tampoco, pero...
lo piensas. Habéis escuchado a dos de los expresidentes hablando de la memoria democrática. Han hablado hoy. Ayer habló Zapatero. Dijo que el gobierno merece un sobresaliente por la situación económica y social del país. Y Rajoy... Bueno, pues imagino que está lo suyo. El caso es que tres han hablado en las últimas 48 horas. Unos critican políticas, otro alaba al gobierno y otro no habla. ¿Cuál es el estilo más apropiado para un expresidente?
Uy.
A mí me gustan todos.
Hablan todos.
A mí me gustan todos. Y de hecho, mira, esta mañana cuando estaba escuchando a Felipe González, pensaba que era una voz, que es una voz muy necesaria. Que es que yo creo que la izquierda necesita voces como la de Felipe González. Y es verdad que, claro, los últimos dos presidentes que le han brotado al Partido Socialista...
No, le han brotado, no, han votado ellos.
Sí, pero...
Han votado a la militancia y han brotado.
Bueno,
pues, la gente no sale por generación espontánea, ¿eh?
Podían haber salido dirigentes socialistas con otro perfil y han salido estos.
Oye, los Rubalcaba y compañía, que en paz descansen, presentaron a Susana Díaz contra Pedro Sánchez, ¿eh? Oye, cada uno tiene su parte de culpa, ¿eh?
Sí, pero el problema a lo mejor es que yo creo que ha habido muchos factores que han jugado a favor de...
Olmo, y antes de que responda Maripau, preguntaba yo por el estilo institucional del expresidente. Más que le haga una gracia a un partido, lo critique, sí... ¿Es esta la función? ¿Deben hacerlo? ¿Está bien que lo hagan?
Sí.
Sea para bien o para mal, ¿no? Sí. Para criticar o para alabar.
Hombre, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en que Zapatero diga lo que le dé la gana, y Rajoy, y Aznar, y Felipe. Sí.
Que hablen todos, vale.
Yo también. Yo es que no entiendo que por haber sido presidente del gobierno tengan que callarse para el resto de su vida.
Al contrario.
Al contrario, exacto, al contrario. Y si me das a elegir estilo, mira, yo lo siento, pero yo sigo teniendo debilidad por Felipe González. O sea, cuando le han preguntado hoy ¿qué le parece que Zapatero le haya dado un sobresaliente a la gestión de Pedro Sánchez? Y dice rotundo, y Zapatero un cum laude. Y dices, vale, o sea, ya está, no hay más que decir, ¿no? En fin, esas salidas también hay que tener ingenio para hacerlas, y él suele tenerlo muchas veces.
Yo creo que no está la política española para despreciar el talento de los expresidentes que hemos tenido. Y bueno, voy a meterlos a todos en el mismo saco, pero creo que en general... los expresidentes tenían más talento político que la clase política actual. Yo no lo despreciaría.
¿Pensáis que los expresidentes deben pronunciarse sobre políticas concretas, sobre la actuación general del gobierno? ¿No hay temas vetados para ellos?
No, porque tiene que haberlos.
No, si yo solo pregunto.
Hombre, vamos a ver, políticas concretas depende hasta dónde, ¿no? ¿No? Una ley que la pensión, el IPC, no sé qué, pues sí, a lo mejor. Pero yo creo que como grandes expertos y como tal, yo creo que por supuesto que tienen que hacerlo. No suelen bajar.
No,
es que no deberían a lo mejor,
claro,
pero...
Ni tendría sentido, ¿no? No suelen bajar a asuntos.
Pero una cosa como la memoria democrática, por supuesto que sí. A favor o en contra, si es que se retrata.
En grandes temas entran, y a mí me parece bien que lo hagan, y muchas veces son referentes. Por eso, cuando decía antes Chema, la salida de Felipe no es que haya que despreciar a nadie, pero que evidentemente Zapatero hizo mucho daño al Partido Socialista y a muchas cosas que había hecho Felipe González, pues claro, eso lo tiene el clavado, porque en fin, no fue tampoco el mejor presidente que ha tenido el PSOE.
El que más habla de todos es Zapatero. aunque no siempre lo hace por su boca. Y me explico. Tenemos un panorama mediático que tiene mucho que ver con los últimos retoques que hizo él. Por ejemplo, el reparto del espectro televisivo.
Uh-huh. ¿Te refieres a los poderes fácticos, empresariales y mediáticos que quieren echar al gobierno de la Moncloa, entre los cuales estamos?
Sí, me refiero a eso, a la brunete,
a la brunete mediática.
No hay probablemente ningún otro presidente, o mejor dicho, expresidente que tenga en estos momentos
mejor prensa.
Diré por lo menos resortes más directos que los que tiene Zapatero en sitios clave.
Cuando los expresidentes se pronuncian, deben hacerlo marcando distancias, sin olvidar que son expresidentes y que sus consideraciones marcan agenda, o deben implicarse si lo consideran oportuno.
Es que sí, es bueno, perdona, Maripau.
No, es que, a ver, implicarse...
Entrar en el juego político, entrar incluso en la refriega si fuera necesario, o mejor hacer consideraciones, pero sabiendo que, bueno, ellos han estado.
Mira, yo soy partidaria de siempre de que cada cual diga lo que quiera, aunque no me guste y aunque lo diga Bildu, por ejemplo, ¿no? Tienen que decirlo, porque, bueno, pues ya está, cada uno está en un lugar en el que tiene un púlpito y puede hacerse servir de él. Bien, los expresidentes siguen teniendo, o sea, han tenido una experiencia que posiblemente el que está gobernando todavía no haya llegado a tenerla. A mí no me parece mal que se pronuncien y que entren. Hombre, tampoco van a entrar, es que ninguno entra en la refriega así directa de tal. Hasta ese punto no llegan, pero sí pronunciarse. Y
bueno, las declaraciones Aznar de Aznar también.
Aznar también,
de Aznar
exacto.
De hoy,
sí, en fin. Aznar suele hacerlo también, pero no me parece mal. O sea, yo puedo estar de acuerdo o no con él, pero no me parece mal que lo haga. Yo creo que tienen todo su derecho y además la experiencia, que no es poca cosa.
Vale, José María.
Bueno, yo creo que, a ver, precisamente el interés que tiene lo que pueda decir un expresidente es que se pronuncie sobre los asuntos candentes, sobre asuntos... en los que en ese momento esté centrado el debate público. Y no me parece que tenga mucho sentido prohibirle pronunciarse sobre ciertos asuntos. Yo creo que un demócrata al final lo que defiende es que todo el mundo pueda expresar su opinión libremente. No como ocurre, por ejemplo, con un sector de la sociedad catalana, minoritario, por cierto, que impide a otra gente expresarse, ¿no? Porque no dicen lo mismo que ellos quieren escuchar, ¿no? Yo creo que la clave está en que todo el mundo pueda expresarse. Y cuando además lo hace un expresidente, insisto, sea cual sea la opinión que represente o su postura, pues creo que en el fondo enriquece el debate público. Porque el debate público actual, por cierto, está tomado por quienes sabemos que está tomado.
¿Hay alguna diferencia en que los expresidentes se pronuncien sobre política interior cuando están en España a cuando están fuera?
No. ¿Qué va? Ya no. ¿Qué pensamos? ¿Que cuando Felipe González o Aznar hablan de España en Washington, la CNN abre con eso?
No iba por ahí.
Ahora casi no han sacado ni la cumbre de la OTAN.
No os parece que haya ninguna diferencia entre fuera y dentro. Y no. En el caso de Maripau...
No, tampoco.
Como si lo hace en medio del Atlántico en un avión, ¿eh?
No, lo digo porque a veces se ha criticado que algún expresidente...
Sobre las Bermudas, el triángulo de las Bermudas.
Que algún expresidente decía, critica al gobierno cuando está en el extranjero.
Nah, eso me parece entonces. Esos mensajes son en clave interna siempre. Cuando hablan fuera... No hablan para que se entere Joe Biden que le damos más o menos lo mismo.
Lo que sí que sería interesante es que no hicieran el ridículo fuera de España. Eso creo que sería importante.
¿Lo dices por alguno en concreto?
Defendiendo regímenes como mínimo de dudosa naturaleza política, ¿no? Y algunos intereses un poco oscuros, poco extraños, ¿no? Poco compatibles con lo que en España entendemos por un sistema político avanzado.
¿Las críticas al gobierno o a políticas concretas del gobierno actual hechas desde fuera minan la imagen del país?
No.
En el caso de Maripau y de José María...
Es que no creo que... O sea, realmente... ¿Crees que alguien cree?
Esto sobre todo se le ha criticado a Aznar, ¿eh?
¿Pero alguien cree de verdad que el gobierno de Pedro Sánchez está preocupado por lo que haya podido decir Felipe González? Quizá durante 12 horas a lo mejor se habla de esto, pero es que yo creo que realmente todo el mundo sabe más o menos lo que piensa Felipe González sobre algo, ¿no?
Nos vamos, chicas. Maripau, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós, Olmo.
Chao.
Un abrazo, buenas
cuídate,
noches,
chaval. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, Salam.
Venga, adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, esta temporada conseguimos los mejores resultados de audiencia. 858.000 oyentes eligen a diario a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en La Linterna de COPE.
Nos gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia. Por eso hoy...
No puedo estar sin ti.
Y a La Linterna se suma Mediodía COPE. 710.000 oyentes os engancháis a la una del mediodía a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Pues hoy en Mediodía COPE estamos en Almería.
No puedo vivir sin ti.
Gracias a ti hemos superado esta temporada con los mejores resultados de audiencia. 3.577.000 personas escucháis a diario COPE.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
No puedo vivir sin ti.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Editorial.
Cadena COPE.
Todo hace prever que el gobierno sacará adelante la próxima semana la llamada Ley de Memoria Democrática, para la que será imprescindible el apoyo de Bildu, con quien el Ejecutivo de Sánchez ha pactado una serie de enmiendas disparatadas, como declarar ilegal un periodo entero de nuestra historia, o estirar el franquismo hasta 1983 para que entren a la carta cuantos sucesos deseen reescribir los proetarras. Porque se trata exactamente de eso, de una reescritura de la que Bildu incluso presume, como cuando Otegi afirma que ahora tendrán cabida todas las transiciones y todos los relatos, o como cuando el portavoz de Bildu habla de que están abriendo un camino que pondrá en jaque el relato de la transición. El relato manejado al antojo de la ideología más sectaria, la de los herederos políticos del terror que trató de sepultar durante décadas los fundamentos mismos de nuestra democracia. Aquellos que a día de hoy se niegan a colaborar en el esclarecimiento de los centenares de crímenes de ETA, aún sin resolver. Los mismos que siguen homenajeando etarras o los mismos que se niegan a honrar la memoria de Ortega Lara o Miguel Ángel Blanco y ni siquiera han pronunciado una palabra de perdón por el grave daño causado. Es preciso denunciar esta indignidad política y moral sin precedentes y sacar los colores a un gobierno que hace ya tiempo que parece no tener límites con tal de mantener una legislatura basada en el servilismo con quienes pretenden destruir la democracia del 78.